Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Arranca todo el deporte de la Sierra Sur aquí en Cadena SER. Hoy traemos un menú cargado de emociones fuertes con la heroica e infartante clasificación del Écija Basket Junior para el Campeonato de Andalucía tras una prórroga de locura. Además, repasaremos las goleadas de escándalo y la lluvia de tarjetas en la tercera andaluza de fútbol junto a una victoria clave de la DIO que les acerca cada vez más al sueño del playoff en fútbol sala. Enseguida se lo vamos a contar todo. Están oyendo a esta hora el 98.3 del dial, pero os recuerdo que también pueden seguirnos a la carta en nuestro podcast que encontrarás en la app de la SER o en www.andaluciacentro.com por si ahora te pilla con lío o por si quieres escuchar con un poco más de detenimiento a nuestros invitados de hoy, ya sabe que puede volver a oírnos. Habilitamos también nuestro número de WhatsApp para cualquier duda o consulta. Solo tienes que mandar tu mensaje de audio al 664-32-46-49. Lo repito, 664-32-46-49, y a través de ahí, a través de sus notas de voz, pueden hacerle sus preguntas, sus comentarios a nuestros invitados, a nuestro programa, lo que quieran, pueden hacerlo a través de ahí.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa, 664-32-46-49.
Y con Javier Cuevas en producción y Álvaro Palencio en las labores técnicas, les saluda Daniel González. Vamos a titulares. En el césped de la tercera andaluza, la tensión y los goles han sido los absolutos protagonistas. Comenzamos por el grupo 1, donde el Club Deportivo Fuentes se llevó una victoria agónica y accidentada por 1-2 en su visita a Peñaflor. Los fontaniegos perdían, pero le dieron la vuelta en los últimos 5 minutos con un penalti de Enrique Martínez y un gol en propia puerta en el 89. En el grupo 2, Herrera sigue gobernando con puño de hierro tras endosarle un doloroso 8-1 al Team Vinotinto, ganando un colchón de 4 puntos sobre Carmona, que cayó 3-2 ante Cantarrana. La lucha por la tercera plaza arde. Marinaleda venció 4-2 a Salvador Atosa para empatarles a 39 puntos, un vagón al que se asoma el Paradas tras remontar 1-3 al Lucho García y un Gilena que firmó una manita a domicilio 0-5 ante la Eterna Juventud. Si nos vamos al grupo 3, el Marchena Balompié ha disipado de un plumazo cualquier duda con respecto a su última derrota y de qué manera. Escandalosa goleada por 10-0 frente al Rabesa con un espectacular póker de goles de Pablo Olías. Los marchineros son segundos con 40 puntos a 5 del líder, que el cabecense, en una zona alta donde el antoniano viene apretando y la peña Bética Alcalá se descuelga a la quinta plaza. Nos lo cuenta su entrenador Jesús Moreno.
Bueno, pues es verdad que es complicado, sea la categoría que sea, meter 10 goles y lo vemos sobre todo siguiendo durante este año que la categoría es bastante dura. Y nada, buenas sensaciones. Es verdad que el otro equipo se queda con dos futbolistas menos seguidos, con dos protestas, y ahí, hombre, cambia un poco la torna del partido. En el primer tiempo estuvimos muy lentos, muy atascados, y es verdad que en el segundo tiempo salió el equipo con otra mentalidad y a la vista estaba que de dos goles que hicimos solo en el primer tiempo, ha conseguido 8 en el transcurso del segundo.
Y para cerrar el círculo de las emociones, la gran noticia de la jornada nos llega desde la canasta. El equipo junior del Écija Basket ha hecho historia este fin de semana clasificándose para el Campeonato de Andalucía tras superar la fase final en casa frente al Caja 87. No fue un partido apto para cardíacos, las gradas vibraron en un duelo que tuvo que marcharse a la prórroga ante la tremenda tensión de todos los presentes. Cuando parecía que la balanza no se decantaba para ninguno de los dos lados, una agónica canasta del conjunto naranja en los últimos segundos desató la locura absoluta en el pabellón, sellando un billete que sabe a gloria para la cantera astigitana y que pone el broche de oro a la jornada. Tomen aire, beban un poco de agua y relájense, que nos vamos a unos muy breves consejos publicitarios y a la vuelta arrancamos a fondo con el programa. No se muevan.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
En La Mafia se sienta a la mesa, podríamos contarte que hay nuevos platos, que cada uno ha sido pensado, afinado, cocinado a fuego lento. Podríamos hablarte de texturas, aromas, contrastes, pero no serviría de nada, porque lo bien hecho no se explica, se vive. Ven a probar nuestra nueva carta, La Mafia se sienta a la mesa, Mangiare Bene
Ebasta.
En Écija, Avenida del Genil 2.
Concierto de Cuaresma en Osuna. Viernes 20 de marzo a las 9 de la noche en el Teatro Municipal Álvarez Quintero. Música sacra pro urso. Suite de marchas procesionales para la Semana Santa de Osuna a cargo de la banda de música Villa de Osuna. Entradas en osuna.es. Organiza Ayuntamiento de Osuna.
Sigue toda la información de Ser Andalucía Centro también en redes sociales. Arroba Andalucía Centro en X. Ser Andalucía Centro en Facebook. Arroba Andalucía Centro en Instagram. Y como siempre, en andaluciacentro.com.
Andalucía Centro Deportes. Daniel González.
Y 26, vamos a meternos de lleno con el fútbol. Toca hacer un balance profundo de lo que nos ha dejado esta jornada, la tercera andaluza. Una jornada que, os lo advierto, ha tenido de todo, desde remontada sobre la bocina hasta lluvia de tarjetas. Comenzamos nuestro particular viaje por el grupo 1 y nos tenemos que detener obligatoriamente en lo ocurrido en Peñaflor. El líder, el Club Deportivo Fuentes, visitaba un campo siempre complicado y la verdad es que el partido se convirtió en una auténtica montaña rusa de emociones y sobre todo de tensión. Los fontaniegos perdían el encuentro, el cronómetro corría en su contra y todo hacía presagiar un pinchazo, pero este equipo tiene un ADN especial. En los últimos 5 minutos del partido le dieron la vuelta a la tortilla, primero con un penalti transformado por Enrique Martínez y ya en el minuto 89 con un gol en propia puerta de los locales que sellaba el definitivo 1-2. Pero ojo a lo extradeportivo, porque el choque terminó muy pero que muy caliente. El Peñaflor sufrió 2 expulsiones durante los 90 minutos reglamentarios, pero es que la tensión se desbordó tras el pitido final y el colegiado llegó a mostrar hasta 6 cartulinas rojas más a los locales una vez acabado el partido. Un total de 8 expulsados. Con este triunfo agónico, accidentado, el Fuentes sigue en lo más alto de la tabla. Eso sí, siguen líderes con 49 puntos, manteniendo a raya al Club Deportivo Minas, que está a 2, y con el golaveraje perdido con los fontaniegos. El tercer clasificado es el Campana, a 3 puntos del líder, aunque con un partido más, y precisamente el Campana llega con la flecha hacia arriba tras pasar por encima del Cañeda Rosal Club de Fútbol por un contundente 5-1. Los carrosaleños se vieron totalmente superados por el empuje local, sufriendo un asedio que solo pudo maquillar Evaristo Ruiz con el gol de la honra en los instantes finales. Pese al parapalo, el Cañada Rosal sigue séptimo con 30 puntos y mantiene viva la esperanza de escalar hasta la quinta plaza, ya que cuentan con un partido menos en su casillero. Saltamos ahora al grupo 2, donde el liderato tiene nombre y apellidos. El Herrera sigue dominando con puño de hierro y sin mostrar piedad. Los soldados sacaron el rodillo en casa y destrozaron por 8-1 al Team Vinotinto. Una victoria tremenda que vale su peso en oro porque les permite abrir colchón de 4 puntos de ventaja sobre Carmona, que tropezó y cayó 3-2 en su visita a Cantarrana. Por detrás del liderato, la lucha por la tercera plaza está que arde. Padoratosa Club de Fútbol hincó la rodilla esta jornada cayendo por 4-2 ante la Unión Deportiva Marinaleda. ¿Qué significa esto? Pues que los de La Paloma empatan ahora a los chicos de Moro, igualando a 39 puntos en esa ansiada tercera plaza. Y cuidado, porque a ese tren de la zona noble quiere subirse también el Paradas Balompié. Los morados suman ya 36 puntos, tienen un partido menos y encadenan su quinta victoria consecutiva tras imponerse a domicilio al Lucho García por 1-3, con remontada incluida. Pisándole los talones al Paradas a un solo punto está el Gilena. Los gilenenses fueron un ciclón y le endosaron una dolorosa manita a domicilio en 0-5 a la Eterna Juventud. Son sextos con un partido menos y aventajan en 2 puntos a la Unión Deportiva Los Corrales, que esta semana saboreó la hiel de la derrota tras caer 3-1 en el Carmelita Leiva ante una Roda Club de Fútbol que escala hasta la novena posición con 30 puntos. Y para cerrar el repaso del grupo 2, partidazo en los Almendrillos. El Estepa logró llevarse el triunfo a domicilio por 2-3 ante la Unión Deportiva La Jara. Fue un duelo apasionante con alternativas donde los amarillos lo intentaron hasta la extenuación para amarrar el empate, pero el premio no llegó. Así que con este resultado La Jara se queda bordeando la zona baja, son décimos con 21 puntos. mientras que el Estepa escala a la octava con 31 puntos en su casillero. Finalmente ponemos el foco en el grupo 3 porque ahí ha habido golpes sobre la mesa, de los que resuena. El Marchena Balompié necesitaba disipar las dudas que había generado la derrota de la jornada anterior y el empate de esa jornada atrasada, y vaya, si lo han hecho, 10-0, lo habéis oído bien, 10-0 fue el marcador final frente al Club Deportivo Rabesa, que es penúltimo con apenas 4 puntos. Un partido coral perfecto que tuvo un nombre propio indiscutible: Pablo Olías, autor de un espectacular póker, 4 goles para enmarcar. Con esta exhibición ofensiva, los marchineros se afianzan en la segunda plaza con 40 puntos. Están a 5 de distancia del cabecense, que es el actual líder. Además, mantienen la ventaja sobre Mosquito, que es tercero también con 40 puntos, mientras que la Antoniano aprieta por detrás en la cuarta plaza con 37, aprovechando que la Peña Bética Alcalá se ha descolgado hasta el quinto puesto con 36. Un 10-0 no se consigue todos los días, y recuperar la sonrisa de una forma tan contundente merece que nos detengamos a analizarlo un poco más en profundidad. Por esto hemos querido llamar a la puerta del vestuario marchinero. Tenemos ya, de hecho, al otro lado del teléfono al principal arquitecto de este Marchena Balompié. Saludamos a su entrenador, Jesús Moreno. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Daniel.
Jesús, lo primero, enhorabuena. Un 10-0 no es algo que se ve todos los días, así que ¿qué sensaciones te deja el equipo después de un partido tan redondo como este?
Bueno, pues es verdad que es complicado, sea la categoría que sea, meter 10 goles, y lo vemos, sobre todo lo estoy viendo durante este año, que la categoría es bastante dura. Y nada, buenas sensaciones. Es verdad que el otro equipo se queda con dos futbolistas menos seguido, con dos protestas, y ahí, hombre, cambia un poco la torna del partido. En el primer tiempo estuvimos muy lentos, muy atascados, y es verdad que en el segundo tiempo salió el equipo con otra mentalidad, y a la vista estaba que de dos goles que hicimos solo en el primer tiempo, ha conseguido 8 en el transcurso del segundo.
Jesús, veníais de una derrota en la jornada anterior que quizás generó algo de ruido. ¿Era esta la reacción que esperaba de tus jugadores?
Sí, porque la derrota fue un poco dolorosa, ya que en el minuto 90 íbamos ganando 0-1 en un campo complicado. Y bueno, es verdad que el gol del empate, además, a la vista está publicado, que claramente con la mano, y ahí nos vamos un poco del partido, y el ansia de querer sacar resultado, pues 2 minutos más tarde hicimos un penalti tontísimo y nos costó el partido. Eso nos hizo que a la semana siguiente tuviésemos que jugar partido atrasado con Montellano, y a los 3 días prácticamente, y no estábamos tampoco finos, y empatamos a 2 igual por culpa de 2 errores garrafales nuestros: un gol en propia puerta y otro en una salida de balón de rebote, le rebotó a jugadores, y empatamos el partido, un partido que creo que nos pudimos llevar también. Esto nos ha venido bien para cambiar la dinámica y para seguir avanzando con más 3, que es lo que tenemos que hacer de aquí a los 7 partidos que nos quedan restantes de liga.
Jesús, mister, tenemos que hablar obligatoriamente de Pablo Olías, el espectacular póker de goles que se marcó en esa goleada al equipo de este fin de semana, al Rabesa. ¿Cómo estás viendo su estado de forma?
Pues Pablo está ahora mismo en un nivel espectacular. De hecho, no llegó a jugar de inicio porque estamos intentando que todo el mundo se sienta importante dentro del equipo, y él viene haciéndolo normalmente, y consideramos darle un poco de descanso, y el hecho de salir justo en el minuto 45 para comenzar la segunda parte, pues los 3 primeros balones que toca van adentro, jugando en una posición también que no es la natural suya. Ya te digo, estábamos un poco ahí experimentando alguna modificación, y Pablo está a un nivel altísimo y lleva muchísimas semanas a un nivel espectacular que el equipo lo está notando.
Mister, estáis segundos con 40 puntos, a 5 del cabecense, pero también con mirada puesta en lo que hay un poco más abajo, con Mosquito igualado a puntos con vosotros, a 40, por detrás el Antoniano, Peñabética, Alcalá, que parecen los más propicios a estar ahí en esa pelea. ¿Se mira más hacia arriba o de reojo por el retrovisor? Jesús, ¿qué me cuentas?
Es complicado, Daniel. Tú tienes que tienes que mirar hacia arriba, lógicamente, porque si quieres conseguir un ascenso tienes que mirar hacia arriba, pero sin olvidar que por abajo los dos equipos que tú acabas de comentar vienen fuertes. Incluso metería yo ahí un poco al Antoniano, que todavía tiene opciones. Están fallando poco los de arriba, el resultado me extrañó un poco, el del otro día, el del Mosquito en la casa del Marismilla. Bueno, estamos ahí. También tenemos un punto pendiente que nos tienen que dar la resolución, no sé cuándo, pero que el Tada ya, de momento teníamos que tener la cautelar y no nos lo suman en la clasificación, y esperando que salga la resolución final, que debería de salir poco. Entonces varía un poco, estaríamos un punto por encima del tercero y a 4 del cabecense, que un punto a esa altura de la competición y como está la liga, pues es mucho para nosotros, ¿sabes? Entonces, miramos para abajo, sí, esta semana hay un partido que es crucial, que es un Mosquito cabecense. Entonces ahí va a marcar un poco el devenir de la competición, porque si cabecense gana, yo creo que va a tener muchas papeletas de ella de seguir ahí en la cabeza hasta el final. Y el Mosquito pues se desengancharía un poco, y nosotros, pues, nuestra obligación es ganar y esperar resultados, porque ahora ya no dependemos de nosotros mismos.
Eso sí, pendiente el mes de abril, porque marzo ha sido un mes duro contra rivales de primer nivel, de primera fila, pero ojo, porque ahora vienen partidos en este mes de abril, ya cuando pasemos Semana Santa, en la que tendréis que veros contra Mosquito, Peñabética, Alcalá, Unión Balompédica, Lebrijana, y después contra el cabecense en la última jornada liguera. Así ya en el mes de mayo hablamos. Por lo tanto, a partir de abril empieza el equipo a jugarse las papas contra rivales directos en esa zona alta.
Correcto, ahora, como se suele decir, viene el rock and roll. Pero bueno, bendito problema el llegar a esta altura de liga y tener opciones de conseguir algo bonito. Tenemos en casa, como tú bien has dicho, próximo partido en casa, la semana que viene recibimos a Antoniano. Salimos fuera a Mosquito y recibimos a Peñabética en casa. Entonces, importantísimo, los partidos de casa hay que ganarlos sí o sí, y fuera tenemos que seguir compitiendo como estamos haciendo hasta ahora y conseguir los objetivos de por lo menos sumar más 3.
Pues enseguida vamos a hablar del próximo, que no será contra ninguno de estos, que será contra Coripe, que de momento lleva 0 puntos en la tabla clasificatoria, es el último de la clasificación, por lo tanto, un rival que a priori podría ser más accesible para llevarse esos 3 puntos. Pero Jesús, antes de ir con eso, física y anímicamente, ¿cómo se encuentra el equipo?
Bien, 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 el equipo está muy enchufado. Lo que sí es verdad que en las últimas semanas se han caído algunos jugadores importantes con lesión, el día del Cuervo, y estamos intentando que a ver si se recuperan de aquí a por lo menos a Semana Santa, que lo podamos tener para la parte final, porque necesitamos a todo el equipo enchufado como lo está haciendo hasta ahora. El equipo está súper motivado. Además, los chavales juveniles que están viniendo con nosotros durante todo el año están implicados en la causa. Es que no puedo pedir más, porque yo estoy súper contento con el grupo. Ya lo hablábamos el año pasado durante muchas fases de la liga, y prácticamente es lo mismo. Encontrarte entrenando en un club de pueblo como es el Marchena, que con la historia que tiene, y tener a esta altura 23, 24 futbolistas todos los días entrenando, pues para mí es el mayor éxito ahora mismo. Entonces, en ese aspecto poco más se puede pedir. Nada, tenía un poco la suerte de cara en este sentido de que salgan las cosas en los partidos y intentar o seguir creciendo.
Y a priori, Jesús, un partido este que se os enfrentará ahora a Coripe lejos de casa, eso sí, pero un partido que a priori debería saldarse con los 3 puntos. El Coripe es el último, no ha sumado ningún punto todavía, tiene 9 goles a favor en todo lo que llevamos de competición y son 19 jornadas y 129 goles en contra. Todo apunta a una jornada un poco más plácida, Jesús, pero esa relajación también puede jugar en vuestra contra.
Sí, es prácticamente un partido como el de la semana pasada. El problema está en cuando tú no sabes gestionar bien esa superioridad, entre comillas, que debes de tener y te adaptas a ritmos de juego que no son los que tú normalmente tienes. Entonces, estos partidos a mí me preocupan y sabes que lo hemos hablado durante mucho tiempo, que son partidos que a priori son fáciles, pero que después hay que jugarlo y que durante el partido pueden ocurrirte muchísimas circunstancias y quién te dice a ti, pues ya el otro día, ya te digo, mosquito, en un campo donde prácticamente no se juegan ya nada, pues empatado. Sí, que los datos están ahí, que son datos negativos en contra de ellos, pero bueno, que yo lo que quiero es que mi equipo siga estando al nivel que lo está haciendo hasta ahora, que no se fije en el rival que tiene enfrente y que siga compitiendo con todos los rivales como si fuese el mejor de la categoría y conseguir los 3 puntos de la mejor manera posible y dando siempre una buena imagen que para eso entrenamos y competimos.
Jesús, y lo que pase en el resto de partidos, como en esta jornada, la que traerá, por ejemplo, ese enfrentamiento directo entre Mosquito y Cabecense o el caso del Antoniano contra Mairena, ahí sí va a estar pendiente el equipo de lo que vaya pasando en eso, en el césped.
Sí, ahí sí, porque hay un enfrentamiento directo, porque por eso, si Mairena gana Antoniano, yo creo que Antoniano ya se queda un poco ya ahí descolgado sin opciones, puesto que los demás equipos, como es el Mosquito y es el Cabecense, están fallando muy poco. Y nosotros, es verdad que en 19 jornadas que llevamos, hemos perdido 2 partidos. Tenemos que seguir con eso, con esa intensidad y ganando nosotros y, como te he dicho antes, depender de los demás. Nada, poco más podemos hacer, estaremos atentos a los resultados porque dependiendo de lo que hagan ellos, pues nosotros tenemos la obligación de ganar y recortaremos seguramente a algún punto a esta semana, que es lo importante.
Jesús, la última, después de la alegría de la jornada esta pasada, ¿qué mensaje le mandas a la afición de cara a lo que resta de liga, que cada vez queda menos, que ya le vemos el final del túnel? ¿Qué le dirías a la afición?
La afición, Dani, que siga acudiendo con la misma ilusión que lo está haciendo hasta ahora y desde la jornada 1, que está llenando el Mariano Pulido, incluso 2 partidos que se jugaron 3 semanas por el tiempo, se llena el campo y que sigan igual, que el equipo va a seguir dando la cara y que lo va a pelear hasta el final. Que no le quepa la menor duda que nosotros vamos a ir a muerte hasta la última jornada e intentar conseguir el objetivo que no es otro que ascender de categoría, lógicamente.
Pues nos quedamos con ese mensaje y con ese objetivo. Ojalá se cumpla para este Marchen a Balompié. Jesús Moreno, entrenador, muchísimas gracias por atender la llamada de la SER y enhorabuena por ese abultado triunfo. Toda la suerte del mundo para las próximas jornadas. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Dani, muchas gracias.
Pues ahí están las palabras de Jesús Moreno, el entrenador del Marchena Balompié, y ese objetivo en mente, el de conseguir esa primera plaza tan ansiada por todos. De momento están en buena sintonía, el equipo se mantiene en una buena situación física y anímica, y ahora llegan los partidos importantes, llega cuando de verdad los conjuntos, los candidatos, se juegan las papas. 3:43, una pausa y volvemos con el polideportivo, que hay mucho que contar.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González. Ya estamos en primavera en tu centro comercial N4 de Écija. La mejor época para disfrutar del ocio y la restauración. Para encontrar lo último en moda y complementos. Preparar tu hogar y 1 millón de cosas más que solo pasan en primavera. Bienvenido el sol. Centro comercial N4 para Écija y comarca. La radio del centro de Andalucía cumple 40 años. 4 décadas informándote, 40 años acompañándote. Ser Andalucía Centro, 98.3 FM, 40 años contigo. Sigamos contando juntos la historia de nuestros pueblos. Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Walking down the avenue, holding take I meant for two. I could eat it all myself, but then I wouldn't need your help.
3 y 45, cambiamos el chip, dejamos atrás el césped y nos calzamos las zapatillas de pista cubierta para pisar el 40 por 20, porque el fútbol sala de nuestra comarca nos sigue regalando auténticos partidazos y sobre todo nos deja a un equipo que cada semana nos ilusiona un poco más. Hablamos, como no, del 100 menos adiós. Los chicos de José Le Maestre dieron este fin de semana un paso de gigante, un golpe de autoridad sobre la mesa en su sueño de alcanzar el playoff. Y miren que la tarde no empezó nada bien en casa frente al Villarrense. Los visitantes salieron respondones y se adelantaron muy pronto en el marcador, metiendo miedo en el cuerpo a la grada. Pero este adío tiene casta, tiene oficio y tiene pólvora. Antes de llegar al descanso, apareció la dupla formada por Francisco Belmonte y Álvaro Dubizón para darle la vuelta a la tortilla y devolver la tranquilidad al pabellón. Ya en la segunda mitad, el partido se mantuvo en el alambre hasta que, a falta de solo 4 minutos para el bocinazo final, Cristian Bermudo apareció para firmar la sentencia. 3 puntos de oro que mantienen al Cienvinos a Dío en una valiosísima cuarta plaza, pero con un premio añadido. Su más inmediato perseguidor, el Benalup, cayó derrotado ante el Santaella. ¿Qué significa esto? Pues que los carrosaleños abren ya una brecha de 5 puntos, así que el sueño del playoff, señores, cada vez está más cerca. Bajamos un escalón y nos asomamos ahora a la segunda andaluza, porque la jornada nos ha dejado sorpresas y algún que otro tropiezo sonado en la zona noble. Tanto el Águila de Pedrera como el Fuente se descuelgan ligeramente de los puestos de cabeza, ambos se quedan anclados en los 41 puntos, aunque hay que recordar que los pedreños cuentan con un partido menos. Especialmente dolorosa fue la derrota de los fontaniegos, que llegaron a ponerse 0-2 arriba, pero se encontraron con un Club Deportivo puntos suspensivos que sacó a pasear su mejor versión. El equipo de Gilena tiró de heroica, le dio la vuelta a ese 0-2 adverso y sumó su segunda victoria consecutiva en el calor de su público, en el Pablo Borrego, alcanzando los 23 puntos. En esa misma cifra, 23, se sitúa un Taberna Andaluza Marchena que firmó tablas de infarto, un empate a 5 frente a uno de los gallitos de la categoría, el Texte. Y la cruz de la moneda en esta jornada se la llevan los colonos, que se meten en serios problemas tras caer por un estrépito 8-1 frente a Marqués de Nervión. Toca hacer autocrítica y levantarse. Empiezan ya a salir esas primeras calculadoras. Pero si hablamos de levantarse, de vibrar, de sufrir y de tocar el cielo con las manos, nos tenemos que ir a otro pabellón. Cambiamos, de hecho, el balón de futsal por el de baloncesto, porque Écija todavía se está frotando los ojos con lo que vivieron este fin de semana. La noticia, la gran gesta deportiva de la jornada, la firma del equipo junior del Écija Basket. Los chavales han hecho historia clasificándose para el Campeonato de Andalucía tras superar la fase final en casa ante su gente frente al Caja 87. Fue un partido de esos que te quitan años de vida. Igualdad máxima, tensión en cada bloqueo, en cada rebote, unas gradas a reventar y un marcador tan apretado que el partido tuvo que marcharse irremediablemente a la prórroga. Y allí, en el tiempo extra, cuando las piernas pisan toneladas y la muñeca ya empieza a temblar, el duelo se decidió en los últimos segundos con una canasta del conjunto naranja que desató una auténtica locura en la pista. Un billete agónico, heroico y merecidísimo. Y para que nos cuente cómo se vivieron estos últimos segundos de infarto y qué supone esta clasificación para la cantera astigitana, tenemos ya al otro lado del teléfono al capitán de este barco. Saludamos al entrenador del equipo del Écija Basket, Javier Hidalgo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Daniel.
Que siempre hablamos sobre el conjunto senior, pero también estás a cargo de este equipo junior que consigue ahora esta gesta, lo primero de todo. Enhorabuena, entrenador.
Muchas gracias.
Oye, ¿y han bajado ya las pulsaciones después de este final tan taquicárdico?
Sí, la verdad que ya poco a poco, al principio estábamos ahí un poco, que no nos creíamos lo que había pasado, pero ya vamos asimilando un poco y ya preparando el Campeonato de Andalucía, en la próxima semana, que ya han salido el grupo, que jugamos contra Andújar, Unicaja y Aljaraque. Y nada, ya concentrado para seguir ahí compitiendo.
que se dice pronto, ¿eh? Estamos hablando de canteras importantes en el baloncesto andaluz. Esto da mucha más motivación todavía para seguir trabajando con este grupo, que ha demostrado, oye, mucha casta, sobre todo ganando este Caja 87. No sé si era la sorpresa, ¿no?, de la jornada, que este Écija fuera capaz de vencer al Caja.
Y nosotros hoy veníamos de antes de haber jugado la final contra Coria, que perdimos. Y luego eso pues nos hizo jugar esta fase final. Lo bueno que en la fase final pues se celebró en Écija. Y la verdad que el primer partido, el viernes contra Fresa, más o menos lo ganamos bien, 89-79. Después ya el segundo contra Náutico estuvo bastante más igualado. Y acabamos ganando de 8 puntos, pese a que estuvimos ya en ese partido por debajo en el marcador en algunos momentos. Y ya el viernes, como ellos habían ganado también sus dos partidos, nosotros habíamos ganado los dos partidos, pues fue como una especie de final el domingo contra Caja 87. Y el antecedente que teníamos era que habíamos jugado con ellos en la competición de la segunda fase, y ellos nos ganaron un partido allí en su casa y nosotros ganamos en la nuestra, y la verdad que estaba bastante igualado. Y el partido, igual que contra Náutico, estuvimos mucho tiempo por debajo en el marcador, y creo que estuvimos faltando 3 minutos y medio, 10 abajo, y le dimos la vuelta consiguiendo una canasta en los últimos segundos para forzar la prórroga. Y ya después en la prórroga también estuvimos, me parece que 4 o 5 puntos abajo faltando 2 minutos, y también fuimos capaces de dar la vuelta y creyendo hasta el final, y la verdad que fue una gran alegría.
Hombre, no es para menos, y además un billete para un campeonato de Andalucía que no se vive todos los días. Es un orgullo también para la cantera astigitana, para toda la Sierra Sur. Javier, ¿recuerdas esos momentos finales cuando ya van encarando ese último minuto en el marcador y te ves en la prórroga con el partido tan empatado a una sola canasta de que tener ese billete? ¿Qué piensas en ese momento?
Pues la verdad que ahí en ese momento estaba concentrado en el tema sobre todo de los cambios de los jugadores, a lo mejor que tienen que estar, porque ahí los últimos 2 minutos del partido pues puedes tú jugar un poco con los cambios cuando el balón está muerto, que se le llama, y puedes poner a lo mejor tus mejores defensores, tus mejores atacantes. Y ya la verdad que el partido no estuvimos demasiado acertados en el tiro, porque somos un equipo que normalmente consigamos bastantes triples, pero en ese partido, exceptuando el final, que sí estuvimos un poco más acertados, no estuvimos muy bien ahí. Tuvimos que tirar de otros aspectos del juego, como el tema de rebote, saca falta, tiros libres. Y ahí en esos minutos finales, pues eso, pensando en el tema de los cambios y pendiente al mando del tiempo muerto que teníamos y de intentar aprovechar ahí ese momento en el que nos pusimos empate para conseguir esta canasta final, que se consiguió faltando creo que 8 segundos. Fue una entrada de Guillermo Jiménez que se la dobló a Alejandro Palomares y la metió, y luego ellos todavía tenían 8 segundos y un saque de banda, y ahí defendimos bien y nos llevamos el partido. Pero vamos, el partido realmente lo podría haber ganado para casi cualquier equipo.
Vamos, que en esos momentos tú estabas pensando única y exclusivamente en el partido, focalizado, ¿no? No estabas pensando en todo lo que vendría después, en el Campeonato de Andalucía, en meter a Écija entre los mejores. ¿Eso no pasaba todavía por tu cabeza?
La verdad que no. Yo en ese momento intento estar centrado en la siguiente acción en el partido. Ya después, sí, cuando conseguimos la victoria, ahí sí se me vino a la cabeza que era el 20 aniversario, por ejemplo, del club, de Ciabac, que luego toda la gente a lo mejor de ese aficionado y demás, la grada que estuvo con nosotros hasta el final, que creo que fue algo fundamental para darle la vuelta a lo mejor a ese partido, porque la grada del pabellón de la Arcarrachela estaba llena, y ahí yo creo que nosotros nos ayudó un poco a darle la vuelta en los momentos más complicados del partido y darle las gracias por ese apoyo.
Y ahora con las pulsaciones ya un poco más bajas, con la cabeza fría, podríamos decir, Javier, ¿qué significa para este Écija clasificarse entre los mejores de Andalucía en esta categoría?
Pues, hombre, la primera vez que lo consigue el club en los 20 años que tiene de historia, así que es algo que no es fácil. Y luego en Sevilla, que normalmente estaba la cantera de Betis o de Coria, que son a lo mejor las canteras ahora principales ahora mismo, es difícil tener acceso a una de esas dos plazas. Y la verdad que es algo que no es fácil de conseguir, aunque esto, este grupo de jugadores ya había entrado antes en alguna fase final, y es algo que yo creo que se ha ido un poco ahí trabajando y fraguando con el tiempo, hasta que hemos tenido la oportunidad este año, se han dado las circunstancias para que tengamos esa opción de llegar al Campeonato de Andalucía, y la hemos aprovechado.
Vamos, para nuestros oyentes, es una situación histórica para este básquet y para todo el baloncesto al final de la Sierra Sur. Nos alegra muchísimo oír este tipo de noticias en las que el baloncesto de cantera sigue premiando ese valor al trabajo que ha tenido, y que de hecho, Javier, no os ha dado tiempo prácticamente a celebrar porque vais a seguir trabajando de cara a lo que vendrá la semana que viene.
Sí, ya... El campeonato de Andalucía se celebra en Cazorla y Chillueva. Nosotros jugaremos los partidos en el pabellón de Cazorla, y ya salió el calendario hoy, y jugamos el primer partido el martes contra Andújar a las 7 de la tarde, que Andújar es el primer equipo de Jaén clasificado, y luego está el jueves contra Unicaja de Málaga, primer clasificado de Málaga, a las 5 de la tarde, y luego jugamos contra el Jaraque, que es el segundo clasificado de Huelva, que a la 1:30. Ahí se clasifican en ese grupo dos equipos, y eso te daría acceso a jugar el viernes los cuartos de final, pero nosotros no vamos a pensar ahora mismo en eso, vamos a ir partido a partido, disfrutar del campeonato y a ver lo que va a pasar.
Toca disfrutar porque la ocasión lo merece, y este billete ha costado muchas sesiones de entrenamiento, y bueno, es una situación histórica al final para este Écija Basket. No vamos a adelantarnos, pero eso sí, Javier, te lo vengo adelantando, a medida que avance la semana te iré preguntando aquí en el programa también, para que nuestros oyentes estén al día de cómo ha ido la jornada para el Écija Basket, cómo le ha ido a los chicos en cada partido. Para irnos despidiendo, Javier, un mensaje a todos ellos, a esa plantilla que ha hecho historia con la cantera écijana.
Pues nada, solo yo ya se lo dije allí, que agradecerle el esfuerzo que estaban haciendo, porque además en la categoría junior ellos tienen ahora también mucha responsabilidad con el tema de los estudios, porque están en bachillerato muchos de ellos, y nada, agradecerle ese esfuerzo que han hecho. Y luego lo que tú comentas también, creo que no es solo algo de ESI, aunque el núcleo de jugadores sea principalmente de ESI, tenemos jugadores de cuatro jugadores de Osuna, luego tenemos dos de Morón, uno de Fuente de Andalucía, otro de la Antejuela, otro entrenador que también es padre de uno de los niños que es de la Antejuela, así que yo creo que es también un premio un poco a lo que tú comentas, a la comarca, y solo agradecerle ese esfuerzo y también a la familia por el compromiso, y nada, vamos ahora a intentar eso, seguir compitiendo y a ver hasta dónde llegamos.
Y ojalá que traiga suerte, ojalá que tengamos que contar más noticias positivas, pero ya de por sí el pase a esta fase final es todo un regalo. La última, Javier, un mensaje para la afición de Écija, ¿qué le dirías hoy?
Pues nada, solo agradecerle a todos los jugadores que estuvieron allí en la grada, también antiguos jugadores que también estaban allí, aficionados al baloncesto, y la verdad que aquello del final del partido... Si tenéis la oportunidad de ver las imágenes, baja casi todo el mundo de la grada, y me alegro de que también pudieran disfrutar de ese evento y de ese logro allí en el pabellón de Écija, porque no siempre se puede jugar las fases finales en tu casa, y nada, agradecer ese apoyo que tuvieron durante los 3 días, que yo creo que fue algo fundamental para poder conseguir esa plaza.
Eran como todos conscientes de lo que había en juego, hacer historia, que es lo que ha hecho este equipo. Javier, muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Y con esto nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Y ya saben que pueden volver a oírnos en www.andaluciacentros.com. Mañana volvemos a la misma hora contando la actualidad de la Sierra Sur. Nos pondremos ya el mono de trabajo y comenzaremos con las previas de la jornada. Eso será mañana, así que a las 3:20 tienen una nueva cita con el deporte de la Sierra Sur. Les espero. Pasen una buena tarde.